Bueno, Fede, nos traes dos libros para la playa, para estar adentro con el aire.
Exactamente. Bueno, con este calor, hola Malena. Sí, habíamos pensado un poco, digo, ese concepto de literatura de verano, ¿no? Que yo me río un poco porque los que tenemos hijos chicos siempre tratamos de dejar esas cosas para leer en verano. Yo, por ejemplo,
que
tengo
no necesariamente
deuda.
Literatura light.
La no, literatura para nada. Yo, por ejemplo, quiero hacer una lectura más completa que la que tengo sobre de Onetti. Por ejemplo, La vida breve, que confieso nunca la pude terminar. Y siempre digo en verano. Y en verano tengo tres niños, tengo que ocuparme de una cantidad de cosas, con mi señora, por supuesto. Pero entonces es mucho más difícil poder leer esos textos. Y tienen que ser textos que a su vez sean atractivos, porque si no, lo que sí sucede es que uno yo no creo que lea la comedia o la Eneida en verano, ¿no? Entonces pensé, ¿qué dos novelas yo recuerdo haber leído casi como de manera meteórica, de esas que uno no quiere largarlas y se sube al ómnibus y va al baño y viaja con ellas y vuelve, anda todo el tiempo,
todo
el día pensando en la novela, y te dicen, vamos a ver la tele, y vos decís, no, yo prefiero ir a leer, ¿no? Cosa que a veces sucede, pero a veces no. Y pensé, El hombre que amaba a los perros y La guerra del fin del mundo, ¿no? El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, es una gran novela, una novela del año 2009, que tiene que ver con el asesinato de Trotsky. Y La guerra del fin del mundo es una novela de 1981, anterior, por eso siempre trayendo un poco los clásicos, de Vargas Llosa. Es la sexta novela de Vargas Llosa, vamos a hablar primero de una después de otra.
Un peruano y un cubano.
Un peruano y un cubano, exactamente. Y tiene que ver con la guerra de Canudos de finales del siglo XIX en Brasil, y realmente es apasionante, ¿no? Es una maravilla. Pero volviendo a la de Padura, el hombre que amaba a los perros, la historia central recrea los preparativos y el asesinato en México de, justamente, Trotsky, ¿no? A manos del español Ramón Mercader, que en realidad es el soldado encargado de matar a Trotsky, pero a manos de Stalin. Digo, quien manda matar a Trotsky es Stalin. El asesinato de Trotsky ha sido tratado no solamente en el cine, por ejemplo, por Losey en 1971, con El asesinato de Trotsky, se llama la película, Jorge Semprún con La segunda muerte de Ramón Mercader. Aparece también otro cubano, Guillermo Cabrera Infante, en 1967, en Tres tristes tigres, hace un capítulo que se llama La muerte de Trotsky, en donde siete escritores fundamentales de la literatura caribeña, José Martí, Lino Novas, José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Lidia Cabrera, Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, recrean, lo que hace es tratar de imitar las voces de esos escritores. Martí muere en 1898 y Trotsky se asesinó en 1940. Nunca Martí podría haber hablado de Trotsky. Pero hace que hablen de ese asesinato, ¿no? Porque ese asesinato también representa quizá para Cuba, y eso es lo que Padura va a tratar en su novela, la muerte de un disidente político. Es decir, lo que no habría que hacer con un disidente político, que no hay que asesinarlo. De última hay que enfrentarlo, o primeramente hay que enfrentarlo, pero no asesinarlo, ¿no? Entonces la novela de Padura recorre justamente los agitados años del exilio de Trotsky, que se refugia en Turquía, en Francia, en Noruega, hasta que al final llega a México en 1938 y se instala en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Tiene toda esa parte linda la novela, además de personajes que uno algunos conoce, otros no, pero está Frida y está Diego Rivera. Y la trabaja justamente en tres planos temáticos. Por un lado, la peregrinación de Trotsky y la preparación del asesinato por parte de la policía estalinista. Por otro lado, la guerra civil española y la construcción de ese soldado que es que es Ramón Mercader, que es un personaje que existió, por supuesto, igual que Trotsky, igual que Stalin, igual que todos los que aparecen en la novela. Y por otro lado, la vida de un joven cubano, que efectivamente ese sí no existió, que se llama Iván Cárdenas, que se encuentra en una playa de La Habana con un señor que ama a los perros. No voy a spoilear la novela. Y a partir de esos encuentros empieza a armar la historia de Ramón Mercader. Tampoco les voy a decir dónde
murió. O sea,
tenemos
historias distintas en distintos momentos del tiempo.
En distintos momentos del tiempo.
Una historia que recuerda todo el episodio.
Exactamente. Pero además lo que tenemos también es, al final, una historia moral. Es decir, es un juicio sobre aquellas utopías del siglo XX que terminaron convirtiéndose en otra cosa, por ponerle un calificativo no demasiado grosero. Y creo que un cubano que vive en la isla y que se quedó en la isla tiene todo derecho también a hacer un juicio sobre la realidad cubana. Un juicio como el que hace Padura, que es al mismo tiempo de mucho cariño, pero muy, muy ácido, digo, muy, muy duro también, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es una novela que se lee vertiginosamente, vale la pena leerla, se las recomiendo muchísimo. Hay mucho más para decir, por supuesto, si nos queda tiempo volvemos. Pero vamos a pasar a Mario Vargas Llosa, que además es conde de no sé dónde. Un título que yo siempre pienso, ¿qué hubiera dicho Netty si le ofrecían el título? Conde de la cama podría haber sido, ¿no? No creo que se haya movido de la cama para ir a recibir un título nobiliario. Pero bueno, don Mario, el excelentísimo, es un gran escritor más allá, es un enorme escritor. A uno le da un poco de gracia esa sí, hoy en día, ese coqueteo exacto con la nobleza y con la ex señora de el jet set y la ex señora de Julio Iglesias, ¿no?
Claro.
Que es su actual señora. Pero esta novela, La Guerra del Fin del Mundo, de 1981, es la sexta novela de Vargas Llosa y es la primera que se aparta del Perú. Él, recuerden, empieza en 1962 con La Ciudad de los Perros, después Conversación en la Catedral, novelas que están ambientadas en el Perú. Acá sale del Perú y se mete en el Brasil de finales del siglo XIX, ¿no? Y en una historia también real, cualquiera de las dos novelas que sugiero hoy son novelas que podríamos llamar históricas, más allá de que exceden un poco el marco para dar también otras cosas. Pero esto es la Guerra de Canudos, que aparece en el libro Los Sertones, de Euclides da Cunha, que fue justamente periodista de ese evento, que es al finales del siglo XIX, 1897, en donde un grupo, un pueblo dirigido por un lugar en el nordeste de Brasil que se llama Canudos, en realidad en el estado de Bahía, dirigido por Antonio Vicente Méndez Maciel, el consejero, ¿no?, profeta y santo itinerante, recorre el estado de Bahía predicando la palabra de Dios hasta que se instala este Antonio Conselheiro, se instala en Canudos y termina fundando un pueblo que se enfrenta a la Nobel República Brasileña, ¿no? Porque consideran que el anticristo es la llegada de esa república, porque esa república quiere divorciarse de la iglesia, el proceso de secularización. Esa es la historia real. Y hay una cantidad, en realidad es un enorme grupo de desposeídos de la tierra, de los desposeídos, los realmente sin nada, que se enfrentan en sucesivas batallas a los ejércitos de la jovencísima República Brasileña, que inclusive la República sostiene que detrás de este grupo de desposeídos, de fanáticos religiosos, están los monárquicos.
Eso te iba a preguntar.
Exactamente, sí, están los monárquicos tratando. Bueno, probablemente sí estuvieron, digo, fue un caso más complejo. Digo, también tiene que ver con las fronteras entre lo que se puede y no se puede cuando nace una república, ¿no? O un nuevo estado, digamos. En su paso por los miserables pueblos bahianos, Antonio Conselheiro provoca la adhesión de decenas de seguidores que ven a las palabras del profeta, la salvación de sus almas y la posibilidad de vivir en permanente santidad. Entre los personajes son realmente maravillosos, aparecen algunos como el Beatito, el León de Natuba, que es uno que se arrastra, es un tullido, en la novela de Vargas Llosa. Esos personajes están en Los Sertones de Euclides de Acuña, es decir, probablemente sí existían, y hay que ir a Brasil para ver lo que, y al nordeste de Brasil, yo no estuve, pero para ver lo que es ese sincretismo cultural entre varias religiones, entre lo africano y lo cristiano, ¿no? Y para entender lo que sucedió ahí a finales del siglo XIX. Leyendo la novela igual se entiende mucho y se disfruta también muchísimo. De hecho, una cantidad de sanguinarios cangaceiros, lo que eran los ladrones, se pasan a ese bando, al bando de los santificados, digamos. Por ejemplo, está Pedrao Paeshu, el demoníaco Xiao Satán, que se convierte, gracias a las palabras del consejero, también se convierte en Xiao Abade. Esos son datos reales. Hace mucho recordar la conversión de Saulo, cuando viene de Saulo de Tarso, ¿no? Hace mucho, recuerda mucho a San Pablo. Entonces, estas dos novelas me parece que son dos novelas realmente ideales para pasar estos 40 grados.
Decían de Mario Vargas Llosa, que tenía un gran conocimiento de todo el tema militar, ¿no?
Sí, exacto. Es la novela más violenta, podemos pensar, de Vargas Llosa, ¿no? Por encima de La fiesta del chivo, por encima de La ciudad de los perros. Hay quienes la ponen, La ciudad de los perros, la violencia es la vida en los cuarteles de los colimbas, ¿no? Uh-huh. En el cuartel. Hay inclusive quienes la ponen como la mejor novela, por encima de Conversación en la Catedral. Yo no me atrevería a ponerlo tanto, Conversación en la Catedral. A mí me tocó, a los lectores nos llegan las novelas en diferentes momentos.
Es muy personal el tema de los libros.
Exacto, ¿no? Digo, ¿qué libro es mejor? ¿Qué libro te tocó más? ¿Con qué libro terminaste llorando? Yo confieso...
Cambia con las épocas del tiempo, que uno
exacto.
Se enfrenta a ellos.
Rayuela, más vale no volver a leerlo. Que fue una gran novela, sin duda, que a los 18 años uno quiere ser Oliveira y subirse el cuello de la canadiense y caminar por París mientras fuma un cigarro. Está bárbaro, pero a los 42, 43 años probablemente no sea Rayuela la novela que nos va a conmover, ¿no? A los 30, que es la edad que tiene Zabalita, el personaje de Conversación a la Catedral, yo creo que esa es la novela donde uno se da cuenta que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos, que todo es más un tirando a grises. Y quizá un joven de 18 años que lea El amor a los tiempos del cólera no entienda que el amor es un milagro, porque el amor está a la vuelta de la esquina, porque es más, de hecho, se enamoró el año pasado de una compañera de clase y este año de la vecina que vive, de la vecina de la compañera de clase, ¿no? Y pasado mañana va a cambiar de amor. Entonces, saber que lo que le sucede a Fermina Daza y a Florentino Ariza en El amor a los tiempos del cólera, nos fuimos a otras grandes novelas, es un milagro. Es para un lector que ya haya pasado mucha agua abajo del puente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estas dos novelas que traje hoy, El hombre que amaba a los perros, año 2009, Leonardo Padura, El asesinato de Trotsky, y La guerra del fin del mundo, Mario Vargas Llosa, finales del siglo XIX. No es la quizá pensándolo bien con este calor, ir al Sartán puede ser medio peligroso, pero bueno, lleven agua pensando en la novela de Vargas Llosa, pero cualquiera de las dos son fascinantes.
Me encanta porque son novelas que hablan sobre realidades de América Latina en otros momentos del tiempo. O sea, todo lo que es literatura que hable de las realidades de nuestro continente nos nutre mucho.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque uno a veces no tiene real conciencia de qué somos de América Latina. O sea, uno le pasa cuando viaja muchas veces,
exacto.
Y sobre todo cuando viaja con otros latinos a un lugar que no es latino, y siente esa conciencia de América Latina. Decís, soy parte de esto. Y este tipo de libros, te permiten profundizar en la realidad de tu continente, en distintas épocas, con distintas voces, con distintos estilos.
Exacto.
Porque, bueno, Padura ha escrito cosas muy,
muy diversas, ¿no? Inclusive esta novela tiene ese manejo que tiene Padura del policial. Padura es un escritor de policiales, ¿no? Con ese personaje que se llama Mario Conde, que es también una gran radiografía de La Habana. De hecho, fue llevado al cine, estaba en una serie en Netflix, no creo que siga estando, pero la pueden buscar. No recuerdo exactamente cómo se llama, algo Postales de La Habana, no, pero algo por el estilo. Y vale la pena verla.
Que es de una novela de él.
Son varias novelas que son la serie de novelas policiales del personaje que se llama Mario Conde, que es en realidad el investigador, como está Kurt Wallander de Mankell o Salvo Montalbano, ¿no? De Camilleri. Conde es el de Padura, y también es un tipo un tanto vencido que sigue para adelante más allá de las circunstancias que les toca vivir en el país de su país que es Cuba, ¿no? Pero entonces también la novela trabaja con mucha inteligencia toda esa trama policial en la construcción del asesinato del gran traidor para Stalin, que fue Trotsky, ¿no? También lo interesante y lo aterrador es ver la dimensión de las purgas estalinistas, ¿no? La cantidad de muertos, de millones de muertos, que hay que cargarle a las espaldas del sueño comunista y particularmente de Stalin. Hay quienes separan el sueño comunista de Stalin, creo que es un poco difícil. Yo siempre digo, no se le cargó las tintas a Neruda, que escribió una oda a Stalin, que además es horrible cuando muere Stalin. Y sin embargo hay otro, no sé, al pobre Borges fue a saludar a Videla y hasta hoy le están pegando a Borges, ¿no? Y nadie dijo de Neruda, che, este hombre le escribió una oda a Stalin.
Bueno, Neruda tiene todos unos capítulos
ahí. Sí, por supuesto, bastante complicado. Pero no le costaron nada, sin embargo, ¿no?
No, claro, ahí siempre esta polémica, ¿no? De la persona y la obra, y bueno.
Y a Borges, digo, la otra vez hablábamos de Celine.
Muchas veces es mejor no leer la biografía de grandes, grandes creadores,
Más vale seguir, exactamente, pero nos pasa
aferrarse
con
pintores, a la obra.
Aferrarse a la obra. La otra vez hablábamos de Luis Ferdinand Celine como gran caso también en el que sucede esa división.
¿Quién está libre, no? También, o sea, es como que es muy difícil andar jugando. Y más sobre todo estas personas que estuvieron tan arriba y tan expuestas a tantas cosas, ¿no? Porque bueno, cada uno sabrá.
Sí, por eso, pero creo que en esta novela de Leonardo Padura uno aprende mucho, como lo mismo sucede con La Guerra del Fin del Mundo, que eso también es algo que a mí me parece súper atractivo, es pasar bien. Y cuando uno cierra el libro, en el caso de estas novelas históricas, digamos, lo digo medio entre comillas porque la historia está ahí, pero también está la libertad para construir el relato ficcional.
Y se te amplió un poco el mundo, ¿no?
Exacto.
Se te amplió, no sé, los límites se expandieron un poco más.
Exacto.
Qué bueno, Fede. Bueno, muchas gracias.
Por favor.